Tenemos nuevo autor en las librerías, se llama Marcos Chicot y acaba de publicar El asesinato de Pitágoras, que subtitulan con un thriller histórico, intriga, amor, acción y enigmas. Supongo que esto es cosa de la editorial, pero en todo caso Marcos nos lo cuenta ahora. Marcos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Félix, ¿qué tal?
Pues esto de intriga, amor, acción, enigmas, apasionante, fascinante, inolvidable, adictivo, emocionante, excepcional, absorbente, espectacular, único, ¿todo es tuyo o te lo ha puesto la editorial?
Bueno, lo ha puesto la editorial, pero lo ha hecho cogiendo las reseñas que ya estaban en internet de los lectores. Ha dicho, bueno, vamos a coger un poco de cada y lo juntamos y lo ponemos aquí.
Bueno, ¿y cómo ha llegado este libro a ser publicado? Porque dices que hay críticas por internet, lo cual quiere decir que igual lo pusiste en la red antes, ¿no?
Sí, sí, así es. Como es muy difícil que una editorial siquiera se lea tu novela, pues yo esta novela, que la he dedicado varios años, era una novela para a mí muy especial, y yo llevaba 15 años escribiendo, pero esta era muy especial, entonces quería lo mejor para ella, digamos, era mi criatura. Entonces, el año pasado la presenté al Premio Planeta, porque allí se leen todas las novelas, la comisión lectora, llegó a ser finalista, pero me dijeron que a pesar de eso, y hablé con miembros del jurado, como Juan Eslava, que lo mencionamos allí, que les había gustado mucho la novela, pero con la crisis no podían incorporar nuevos autores y que no se publicaba, y dije, bueno, como llevaba tiempo también analizando lo que ocurría en Estados Unidos, con las novelas, en Internet, pienso que está ocurriendo lo mismo en España, digo, pues creo que es el sitio, internet, el mejor escaparate que puedo tener para, si funciona la novela, si los lectores hablan bien de ella, conseguir llamar la atención de una editorial. La puse en internet, pensando a ver cómo funciona esto, y de repente aquello estalló. En dos semanas entró en el top 10. Yo todavía no había mandado ni un email porque no había acabado la página web. Y digo, espérate, nada, no me dieron tiempo ni a esperar. Al mes siguiente era número uno, y de mayo a septiembre, 5 meses seguidos, número uno en internet, la novela más vendida, la más leída, todas reseñas de 5 estrellas prácticamente, bueno, algo increíble, con lo cual, pues el trabajo, digamos, entre comillas, lo hicieron los lectores, tanto para mí, considero, como para las editoriales. Ajá. Las editoriales tienen a miles de personas filtrando libros, diciendo cuáles son los que más les gustan, y los que más gustan a estos lectores, las editoriales se los leen, y también les gusta a ellos, pues entonces contactan con los autores, como fue mi caso.
Te llamaron, te dijeron, oye, a ver qué pasa con esto, y ya está, ¿la primera que te llamó?
No, no. No, pero yo digo, bueno, como vi que me empezaban a llamar, digo, bueno, voy a dar un tiempo que me vayan llamando, ver qué me cuenta cada uno. Pero lo cierto es que sí fueron los más insistentes, porque, bueno, la verdad es que contactaron varios, pero de España, de Europa, de Asia, es tremendo. Esto realmente funciona.
Lo de Internet.
Sí, sí, o por lo menos si consigues llegar a número uno y llamar la atención de este modo. Pero fueron los más entusiastas. Me persiguieron hasta el punto de pedir mi móvil a mi mujer, llamarme a la biblioteca. Me decían, oye, perdona que te persigamos de esta manera, de verdad que estamos entusiasmados con tu novela. Me dijeron que se la habían leído en una noche del tirón. Lo cierto es que mostraron su entusiasmo y es lo que yo buscaba, una editorial que de verdad quisiera apostar, quisiera, pues, un poco lo que yo quería para mi novela. Con lo cual llegamos fácilmente a un acuerdo y nos pusimos manos a la obra.
Vale, vale. ¿Trabajas en una biblioteca?
No, escribo en la biblioteca, voy a escribir allí.
Ah, vas a escribir a la biblioteca, digo, porque igual lo mismo está allí y ya rodeado de libros, no es de extrañar que te metieras en estas honduras. Bueno, vamos ya con El asesinato de Pitágoras, que a pesar de todas esas formas de promoción, es una novela que tiene además a un protagonista un poco raro, como es un detective, pues hace 2.500 años, que en principio no parece que era época muy de detectives, pero bueno, en cualquier caso estamos dispuestos a aceptar esto. Y además el otro protagonista queda claro ya en el título, El asesinato de Pitágoras, repito. ¿Esto a ti se te ocurrió sin más? ¿Tenías una afición por el teorema de Pitágoras o cómo fue?
Bueno, hay una pequeña anécdota sobre Pitágoras, que a mí me gustaba, bueno, en una clase de matemáticas, hablaron del número pi, del teorema de Pitágoras, me puse yo a indagar sobre ello con 17 años, lo dejé, volví con 30 años, al final resolví lo que estaba buscando, y dije, bueno, pues un pequeño descubrimiento, me lo guardé pensando que no haría nada con ello, pero con el paso del tiempo acabé una novela, me planteé la siguiente, quería dar ya un salto de exigencia y de ambición, y quería escribir una novela, eso, muy ambiciosa, muy exigente, dedicarle años a ello. Y me acordé de aquel tema de Pitágoras y llevaba ya 2 novelas escritas sobre la época de la antigua Grecia y demás, con lo cual se fue combinando en mi cabeza, empecé otra vez a estudiar un poco más el tema, documentar, y una cosa llevó a la otra, porque a veces el proceso de documentación es el que hace que se te ocurran hilos de trama, personajes también. Empecé a mezclarlo todo y decidí que quería escribir sobre aquella época y que quería hacer un thriller sobre aquella época. Y al final estuve un año dedicado a documentarme más, a la vez que iba construyendo todos los hilos de la trama, los personajes, perfilándolos, y después de ese año de documentación y trama, pues otro año a escribir y luego otro año a reescribir, con lo cual, bueno, después de 3 años de trabajo centrado en Pitágoras y su mundo, pues salió la novela.
Algo de esto lo explicas tú en una nota final que recomiendo a los lectores que no lo lean porque hay algunos spoilers de la trama.
Sí, que lo leen después de acabar la novela,
que es lo suyo. Ah, por cierto, que incluyes además el primer capítulo, bueno, el comienzo de la que sería la segunda novela protagonizada por este buen detective, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final de la novela aparecen los primeros capítulos. Quería, bueno, contar que ya hay una segunda parte y poner las primeras páginas para que la gente se vaya leyendo ya la historia para ver si le apetece seguir con ella.
Das por sentado que esto va a tener el mismo camino que en Internet, que va a ser un éxito.
No, no, no lo doy por sentado, igual que no lo daba en Internet. En Internet me quedé absolutamente impresionado del resultado. Primero en España, que ocurrió eso, 5 meses número 1. En América también, en español, lo puse también. Fue más despacio, pero todas las semanas crecía, lo que es más normal, el proceso del boca a boca, pero desde hace 2 meses también es número 1 en América. Digamos que este es el tercer sitio donde se lanza, en papel en España. Ojalá llegue a número 1, pero vamos, me conformo con que llegue a muchos lectores y les guste tanto, como están diciendo los lectores de Internet que les gusta.
O incluso al número 2, te conformarías con el número 2.
Sí, también.
Bueno, vamos a hablar de la novela, porque creo que es de lo que conviene hablar, más que de cuestiones editoriales, que vete tú a saber cómo acaban. En cualquier caso, El asesinato de Pitágoras, ya digo, está protagonizada por un detective egipcio, que se va a Crotona, bueno, pasa por otros muchos sitios antes, y allí es contratado de alguna manera por Pitágoras, porque están sucediendo cosas muy extrañas, no ha habido un asesinato, y no contaremos más porque es una novela también de intriga, no vayamos a destriparla a los lectores. Es un comienzo de cualquier novela ambientada en el siglo XX o XXI, ¿no? Lo que pasa es que 2.500 años atrás.
Exactamente. Mucha gente me dice que le echa un poco para atrás, y en los blogs literarios me decían, es que esto de que diga Pitágoras no será de matemáticas, no será de filosofía, o novela histórica no me va mucho. Esto básicamente, por eso querido, eso sí, yo el que quería que pusiera thriller en primer lugar, porque esto es un thriller. El formato thriller significa que te va a enganchar, que vas a querer leer todo el tiempo hay intriga, tensión, son capítulos cortos, es una acción muy rápida, con lo cual el formato, digamos, es thriller, novela adictiva que se lee rápido. Ahora, ¿qué es lo que cuento en medio? Pues cuento muchas cosas, cuento muchas historias, pero todas estas cosas que puede haber de histórico y demás, lo que hay son pinceladas. Pinceladas que van a estar siempre ligadas, entrelazadas con la trama, y al final de la novela sí que habré construido, sí que habré pintado un cuadro en la cabeza del lector, pero nunca me detengo a pintar ese cuadro. Nunca habrá esas páginas de descripción o de historia sobre la filosofía, que al final la gente es las que dice que se salta. Yo quería que ningún lector me dijera, me salté estas páginas, con lo cual no hay ni una página de esas. Hay pinceladas que al final sí que forman un cuadro.
¿Tú eres pitagórico?
Pues más o menos. Cosas, sí.
Digo, porque parece que muestras bastante entusiasmo con la doctrina pitagórica, ¿no?
Ah, sí, sí, sin duda. Me parece fascinante, y Pitágoras, bueno, está empeñado en resucitarlo porque es uno de los personajes más fascinantes que ha habido en la humanidad y uno de los más desconocidos por varias razones. Una, la serie de ataques que sufrió él y su orden intentando destruirla. Otro, tenían una regla de secreto. Sus conocimientos, sus descubrimientos los mantenía en la orden, incluso había amenazas de muerte a quien revelara esos descubrimientos. Luego no ponían cosas por escrito, no tenían tendencia a la tradición oral, no a las cosas por escrito, con lo cual es muy difícil que recibamos cosas de ellos, pero indirectamente la doctrina pitagórica se vuelca en el platonismo y a su vez en el cristianismo, y recibimos a través de él gran parte de los conocimientos. Y luego los conocimientos científicos, prácticamente instaura él como ciencia la música, hace grandes descubrimientos astronómicos, él crea el término filósofo, y no es en vano, él crea el término matemático, el término cosmos, empieza a utilizarlo él. Bueno, él es el Leonardo da Vinci de la antigüedad. Trata muchos, muchos campos de conocimiento y los trata todos de una forma que produce un gran avance.
Es curioso porque tú retratas al personaje con su dignidad y con su categoría, pero hay algún momento en que, no sé, visto desde el punto de vista de hoy en día, eso que dice acerca de la reencarnación, por ejemplo, y que ha distinguido el tono de hablar de algún amigo muerto en El ladrido de los perros, pues lo deja un poco...
Sí, no, pero esa anécdota en concreto, yo no la menciono, está en la documentación, está en la historia, pero precisamente de Pitágoras recibimos muchas de las referencias de discípulos suyos que no eran historiadores, lo que nos dan es un poco leyenda. Con lo cual he tenido que filtrar también para que el personaje fuera más real, para ver, bueno, esto lo quito porque será más leyenda, esto sí sería más real, hay fuentes históricas que son contradictorias, he intentado dibujar un personaje bastante, bastante veraz, bastante posible dentro de lo que sabemos de él. Las leyendas, bueno, las podemos dejar al margen, podemos utilizar algunas, pero de cualquier personaje conocido vamos a tener leyendas. Y lo de la reencarnación de las almas es la doctrina, es la creencia religiosa de millones y millones de personas hoy en día. Las religiones de Oriente, muchas de ellas creen en cosas similares, con lo cual no son cosas tan extrañas. Y de hecho, si pensamos un poco, lo que decía Pitágoras es que inicialmente estamos unidos a la esencia divina, cometimos un pecado, podemos llamar pecado original, y nuestras almas inmortales se unieron a un cuerpo mortal. Y en este cuerpo mortal tenemos que comportarnos de una forma virtuosa para volver a unirnos a esa esencia divina. básicamente lo mismo que dice el cristianismo y la mayoría de religiones.
Bueno, la reencarnación en el cristianismo no está tan clara.
No, porque en el cristianismo hablamos de una vida en la cual te comportas virtuosamente y llegas a la esencia divina, en el budismo, en las religiones que creen en la reencarnación, lo que dicen es una serie de reencarnaciones a través de las cuales si te comportas virtuosamente vas ascendiendo hasta llegar a unirte a la esencia divina. En vez de ser en una vida, es en varias vidas. Pero viene a ser una creencia bastante similar.
No, yo te lo decía por lo del perro, es nada más. Es que, en realidad, resulta bastante complicado mirarlo desde el punto de vista de hoy en día, ¿no? Incluso, en algún sentido, esta disciplina férrea que Pitágoras establecía en su orden, pues puede ser considerada ahora como una especie incluso de dictadura, ¿no? Es cierto que quien quería se marchaba y punto, y ahí no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, quiero decir que son visiones diferentes con un montón de años entre unas y otras.
Sí, pero lo que podemos ver hoy como dictadura, comparado con lo que era su entorno, es extremadamente, bueno, democrático, virtuoso, y ojalá fuera así, ojalá todos los dictadores tuvieran las mismas ideas. El sueño de Pitágoras era una comunidad de naciones en la cual las naciones, los pueblos, se gobernaran con rectitud, con equidad, con justicia, y hubiera igualdad de derechos para todos en función, independientemente de su raza, del pueblo del que provinieran, etcétera. Con lo cual, con métodos un poco dictatoriales, visto desde nuestro punto de vista, pero muy democráticos y sociales, respecto a lo que era aquella época, sus objetivos, desde luego, los podemos calificar de nobles.
Bueno, por otra parte, también la hija de Pitágoras se debate ahí entre salir o quedarse. Aprecia que fuera, la situación no es precisamente muy benigna para las mujeres, así que se tiene que elegir entre lo malo y lo peor, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero decir que, como decíamos antes, que al final ha pasado mucho tiempo, las cosas han cambiado. ¿Te parece, Marcos, que vayamos con un poco el esquema de la novela? El esquema de la novela también sigue un cierto clasicismo, pues la novela prácticamente empieza con una asesinato, y a partir de ahí hay una investigación y la presentación de los personajes. Pero como el personaje principal, antes de llegar a Crotona, se da una vuelta por Sibaris y allí tiene sus más y sus menos, tú tienes que contar acciones en los dos territorios. Debo reconocer que en ocasiones me ha molestado muchísimo que no siguieras contando las hazañas de Glauco y compañía y te centraras demasiado en la historia de la comuna de Pitágoras, ¿no? Supongo que esto tienes que decidirlo en un momento determinado, en qué orden van los capítulos y tomas una decisión, ¿no? Pero a veces reconozco que has dejado una rama muy alejada del lector.
Sí, efectivamente. Yo tenía mi trama, por supuesto, preparada, pero las tramas evolucionan, cobran vida propia según las vas desarrollando, y en concreto Glauco y Sibaris cobraron más peso del que tenía inicialmente. Aún así, me hubiera gustado, igual que a ti, quizás que tuvieran más peso del que tienen finalmente, porque es un personaje... A mí me parece casi el más fascinante, Glauco, y su entorno. Sibaris, bueno, es un entorno increíble, aquella extinta ciudad, pero donde había sibaritas de verdad. Porque Sibaris existió y aquellos hombres pues alfombraban con paño sus calles para que no les molestara el ruido y hacían todo tipo de cosas muy propias de sibarita. Pues efectivamente, Glauco y Sibaris tenían menos peso, pero como fueron cobrando interés, más del que yo preveía que fueran a tener, ocurren esas cosas cuando escribes una historia, les fui dando más peso. Y cosas que no contaba, que pasaban, digamos, como los ríos estos que desaparecen y vuelven a aparecer, en vez de hacer eso, lo que hice es resurgir. En vez de decir, bueno, durante 20 capítulos no cuento y luego ya se da por hecho y luego explico qué es lo que ha sucedido, sí metí varios capítulos extra para contar lo que estaba pasando con Glauco y lo que estaba pasando en Sibaris. Quizás no lo suficientes para el lector que haya cogido un cariño especial a Glauco y a Sibaris. Eso me ocurrió con algunos de los personajes de los malos, de los antagonistas, que algunos se han vuelto efectivamente muy interesantes y hay veces que digo, seguiría hablando de este personaje. Me apetece seguir en la piel de este personaje viviendo y escribiendo sobre él.
Por cierto, que lo has mencionado ahora acerca de esos retornos, es curioso porque no recuerdo a nadie que lo haga, pero bueno, a mí me ha parecido que es casi una firma de estilo por tu parte, esto de terminar en un capítulo con un cliffhanger, después en el siguiente capítulo ya ha pasado lo que ha pasado y haces un flashback para recuperar lo que ha ocurrido al final de ese capítulo anterior donde nos has dejado colgados, ¿no? Lo haces en repetidas ocasiones, por lo cual voy a considerar que es casi un sello de Marcos Chicot, no sé.
Bueno, este es el formato de la novela. Es decir, yo cuento una historia, quería contar ciertas cosas, quería contarlas de forma interesante, un thriller, eso que engancha, adictivo y demás. Y fijándome mucho en las series de televisión. Las series de televisión es el formato que la gente sigue hoy en día. Quieren un ritmo, quieren una cierta manera de presentar las cosas. Y he intentado hacerlo como creo que a ellos les gusta más. Es decir, he intentado contar mi historia de un modo que a mí me resulta muy entretenido. Es que es como me gusta también leer los libros, pero de un modo que es el que creo que le gusta también a los lectores. Con lo cual... Me ha costado mucho meter todo lo que quería meter de una forma que fuera entretenida, pero haciéndolo desde luego, mi premisa número uno era hacerlo de esta manera, hacerlo pues con estos cliffhangers que has mencionado, estos finales de capítulo que te cuentan solo la mitad de lo que va a suceder, quieres saber qué va a pasar, pero paso a otro personaje, con lo cual tienes que leer sobre ese personaje, y ese otro personaje va a ocurrir lo mismo, ¿no? Vas a saber algunas cosas, pero cuando la tensión está en un momento interesante, igual te vuelvo a pasar de personaje, y así continuamente, con lo cual lo que se trata es, efectivamente, es que no encuentres el momento de dejar la lectura. Y este es el formato del libro, y el medio yo aprovecho para contar todas esas cosas que me resultan interesantes y que quiero contar, aparte de todos los crímenes, aparte de la relación entre los protagonistas diversos, aparte de bueno estos personajes que pueden parecer más o menos interesantes, que a mí me gustan mucho, en concreto como mencionamos algunos de los malos, como Glauco, me gusta también Cilón, me gusta, entre comillas, ¿no? Por cómo es Bóreas, por ejemplo, el personaje, y luego el enmascarado que siempre anda un poco en la sombra.
el malo por definición, que ya sabe que una buena novela o una película vale lo que vale su villano. Al final, en esa nota que digo que has incluido, aclaras, pero no demasiado, cuántos son los personajes reales y cuántos están inventados. Te has inventado, por supuesto, Pitágoras existió, no sé si tuvo una hija o tres, como tú dices, y no sé si su yerno era campeón de los juegos, y no sé si el número de discípulos grandes maestros y sus nombres corresponden con los que has puesto. No sé si te has tomado muchas libertades o has seguido férreamente la historia conocida.
He seguido muy rigurosamente todo lo conocido. Milón, efectivamente, yerno de Pitágoras. Se cree que es el mismo Milón, el cual ganó varias veces las competiciones de lucha en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Pitios también. Es el mismo que comandó las tropas de Crotona, con el que las llevó a la guerra. Milón, personaje histórico, si bien muere de una forma en las leyendas, y yo lo que hago es otro tratamiento en la historia, porque las leyendas son leyendas. No nos dejan claro realmente históricamente cómo puede acabar el personaje, cómo puede no acabar. Pitágoras igual, Pitágoras hay sucesos que se narran desde diferentes perspectivas, de diferentes formas, con lo cual yo elijo la que considero más veraz. Las hijas de Pitágoras, bueno, la mujer de Pitágoras y Esteano, una hija es Damo, la otra, sí que hay diferentes versiones, si tiene dos, tres hijas, etcétera, y ahí es donde introduzco un poco, en esa laguna histórica, introduzco la ficción, o introduzco la libertad de decir, bueno, pues voy a crear este perfil para esta otra hija que actúe de esta manera y le doy más recorrido. Los nombres de los seguidores, no, eso no lo conocemos, no hay ningún registro, aparte los que luego en siglos posteriores fueron pitagóricos conocidos, pero en aquella época no sabíamos el nombre de aquellos grandes maestros. Lo que sí sabemos es que ocurrieron ciertas cosas, y yo siempre llego a esos hechos, lo que pasa es que llego por un camino que me permite pues montar esas intrigas, esos crímenes y demás. Es decir, llego de cierta forma en la que introduzco algo de ficción, que nunca es incompatible con la historia, llego a hechos históricos. Y acabamos pues eso, en una serie de batallas, en una serie de derrocamientos, en una serie de hechos que van ocurriendo en todo aquel mundo, y que es lo mismo que lo que nos cuenta la historia, pero, como digo, le doy ese formato thriller para contarlo de una forma, creo, más amena.
Hay una cosa que me resulta sorprendente, y que no sé si es cierta o no, el asunto que el Consejo de los 1000 de Crotona acepten el gobierno del Consejo de los 300, que son todos pitagóricos. Ajá. Eso es una dejación de poderes que ningún poder, en principio, consiente, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, a partir de ahora vais a mandar más vosotros que nosotros. ¿Eso ocurrió realmente? ¿Se aceptó ese Consejo de los 300?
Eso, las fuentes históricas nos dicen que durante muchos años el Consejo de los 300 pitagóricos, era una élite político-intelectual que estaban formados por Pitágoras, de alguna forma él... Bueno, como ha ocurrido en otras ocasiones, él tenía un carisma tremendo y él conseguía convencer de una forma tremenda y ese carisma se contagiaba, creaba un aura en la gente que estaba muy cercana a él, en la gente que se formaba con él. Y efectivamente hubo gente que ya eran aristócratas, eran personajes notables en la ciudad, que se formaron con él y acabaron formando un grupo que llegó a encabezar el gobierno de la propia ciudad de Crotona. Pero en otras ciudades, como en la propia Sibéris, efectivamente también eran pitagóricos los miembros del consejo, los que gobernaban aquella ciudad. Y eso ocurrió en total aproximadamente en una decena de ciudades. Con lo cual, eso ocurrió, y también ocurrió lo contrario, que es lo que ocurre en la novela. Al final hay movimientos que dicen, bueno, ahora queremos recuperar el poder, queremos hacer que estas cosas no sigan siendo así, etcétera. Porque si no, hoy en día seríamos una comunidad de naciones pitagórica, y creo que no lo somos.
No nos ha salido muy bien. Hombre, entiendo a Cilón, ¿eh? Que primero le rechaza Pitágoras, luego le arrinconan los 300. Es uno de los malos, pero se sabe desde el principio, no estoy destripando nada. Por un momento parecía que estaba contando parte de la historia. Bueno, Marcos, y ahora, independientemente de lo que pase con el asesinato de Pitágoras, bueno, lo que pase con el asesinato de Pitágoras será importante para ti, pero bueno, ¿cuáles son tus planes inmediatos? Ya veo que tienes escrita la segunda de la serie, sin Pitágoras ya, pero con los protagonistas de el investigador, Bueno, no voy a contar más. Y creo que tienes hasta una tercera escrita, ¿no? De la serie.
No. El asesinato de Pitágoras es una novela autoconclusiva. Se puede leer independientemente de la segunda parte y ya está. Es decir, no es que vaya a dejar cosas abiertas, que joder, me has dejado a medias con esta novela. No, no es así. Lo que pasa es que los pocos personajes que sobreviven a esta novela, porque mueren la mayoría de ellos, sí siguen haciendo cosas y sí son las historias que se narran en la segunda parte. Segunda parte que está terminada, pero no está pulida. Y yo soy muy exigente y quiero volver a pulir y repulir hasta que todos los correctores me digan por mi parte perfecto, y eso todavía no lo he conseguido, pero lo conseguiré. Entonces voy a seguir trabajando sobre ello, a la vez que estoy, bueno, pues un poco con las tareas de promoción de este libro, que no todos los días me permiten dedicarme a concentrarme en la segunda parte. Lo que tengo es la novela anterior, que sí estaba en la misma época. Es una novela histórica de la Grecia antigua, pero realmente recorro casi 3.000 años de historia, desde la época mitológica hasta la actualidad. Y la actualidad va surgiendo y resurgiendo en aquella novela. Bueno, es un cruce un poco de géneros o de épocas, ya veremos. Esa novela la tengo escrita, pero la quiero reescribir, además, un poco al hilo de cosas que he hecho y de casi diría técnicas o el formato thriller tan intenso que he utilizado para el asesinato de Pitágoras, no lo tiene tan marcado y lo quiero marcar más en esa novela para que sea igual de interesante, para que no se pueda soltar. Sí que tiene ahora mismo, pues lo que decía, descripciones igual, dedico unas páginas y lo que quiero es integrarlas en la acción, contar lo mismo pero de otra forma más entretenida con esa novela. Y luego pues otras novelas. Me comentaban en la editorial, pero cada día nos sorprendes con una historia nueva que nos estás contando, porque efectivamente quiero sacar una comedia, que es con la que gané el premio Francisco Umbral de novela. Esta es una comedia y la quiero sacar también. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir por orden. Primero la segunda parte de Pitágoras, del asesinato de Pitágoras. Después probablemente la otra novela histórica y después creo que sí voy a hacer un pequeño salto de género para esa otra novela, esa comedia, que a mí me encanta tanto que de una manera u otra la sacaré.
Bueno, seguro que para entonces has escrito otros 4 libros, o sea que, y tendrás que elegir entre todo el material que tienes. Bueno, está claro que de una manera u otra Marco se pasará por aquí dentro de X tiempo, en un año, año y medio, 2 años, lo que se considere oportuno, y que leeremos la segunda parte o la continuación, no, la segunda parte del asesinato de Pitágoras. Es una novela totalmente independiente que, por cierto, tiene título ya y ¿cómo se titulaba esta nueva novela?
La Hermandad.
Bueno, pues ya saben, si se la encuentran dentro de año y medio sabrán que el asesinato de Pitágoras ha sido un éxito. Marcos, pues nada, nos vemos dentro de cierto tiempo y ya está, y seguimos hablando de literatura, ¿vale?
Muy bien, encantado, muchas gracias, Félix.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego.